invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca.
Hola barrocos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sección La Incógnita con el Arqui Millán, dedicada a contar anécdotas, experiencias y curiosidades de la actividad turística. Con ustedes, aquí en forma de sándwich, el Arqui Millán.
¿Qué tal? ¿Cómo están? No me dan chance de moverme ni de nada.
Está castigado.
Pues sí.
Estamos aquí cerquita para pellizcarlo por si sí. Dice algo que no debe.
Sí, pues hablar bajito, lo que sea. ¡Órale!
Un codazo.
Bajo control total.
Pues. Así es. ¿Cómo están, queridos barrocos? Bienvenidos a el en vivo del día de hoy. No les avisamos, pero ya saben que nosotras somos bien espontáneas, entonces...
Últimamente somos bien espontáneas.
Así es, pero no se preocupen porque este episodio lo grabamos. Y el día de mañana lo sacamos ya editado, entonces si no están en el live, no se preocupen. El día de mañana lo van a poder encontrar ya en plataformas, como siempre cada miércoles, con la sección de Lucky. Y bueno, antes de empezar con el episodio del día de hoy, les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Nos van a encontrar en Facebook, Instagram, en el YouTube. Tenemos nuestra cuenta en Patreon y tenemos TikTok también. Aunque un poquito olvidado, pero ya estamos por empezar nuevamente, pero pues ahí nos van a poder encontrar. ¿Cómo están?
Sí. De calor, bastante.
¿Algo? México, somos el infierno. Sí. Si ven las imágenes satelitales, así todo negro. Ya no rojo, negro.
Sí, ya todos chamuscados.
Sí. Todavía falta, según esto.
Ay, qué sí, dicen que viene que la canícula se llama...
Pues no me acuerdo si la llamaban así, pero sí hay algún término que manifestaban en los... Pero ya eso cambió también, porque...
¿Sí,
ya? Ya, yo diría que ahí dicen de broma, dicen, oye, ¿cuándo empieza la temporada de lluvias? Pues más o menos así por estos rumbos, ¿no?
Ajá.
Más o menos por ahí de mayo, ¿y cuándo termina? No, pues más o menos por ahí de septiembre. Miren, la referencia es que el Día de los Albañiles o la Santa Cruz, el 3 de...
Normalmente ya llovía,
¿no? Llovía unos días antes o por ahí, casi por ahí. Y se hacen las lluvias normalmente por 15 de septiembre, por las fiestas patrias. Eso se decía antes, pero ahora dicen, ¿cuándo empieza la temporada de lluvias? Pues en enero. ¿Y cuándo termina? Pues en enero, o sea, ya no hay manera de...
Ya sacaste el poje, amiga.
Perdón. Es que usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero vengo de dar clases, entonces traigo...
La flema, amiga, la flema.
Lastimada. No, pues es que ya, o sea, de estar hablando todo el día, la verdad es que sí, me lastimo un poco las cuerdas vocales y de repente pues me da la tos.
Con dos tequilas se quita.
Ah, tráigame, pues, producción, dos tequilas, por favor.
Ay, guay.
No, no es cierto. No sé si somos sobres, imagínate.
Entonces decía, empieza en enero, ahora se dice, empieza la temporada en enero y termina en diciembre, o sea, no hay manera de
saber. No estamos mal con el tema del clima. Pero bueno, pues nos tenemos que adaptar, no hay otra.
Pero ahí sí no nos queda otra.
No, pues ya no, como decía una amiga, que ya no sabes sacar, pero el paraguas, pero las chanclas, pero los tenis, pero el suéter, pero, o sea, el bloqueador. Ya no sabes. Exactamente.
Así es.
Muy bien, ¿de qué vamos a hablar entonces el día de hoy?
El tema de hoy en este episodio es un tema interesante y que también se pasa muy desapercibido muchas veces en toda la industria hotelera, sobre todo, y bueno, en toda la planta de oferta de servicios turísticos, pero lo más importante pues, son los hoteles, indudablemente, pero toca a todo, sea alimentos y bebidas, restauranteros, agencias de viajes, todo lo que es la actividad turística, ¿no? Y esto es se llama el episodio Programa de Actualización Tecnológica. Esto toma importancia porque en México tenemos la mala costumbre, muchas empresas, muchos inmuebles, de no tener programas formales, de cajón, pues, de mantenimiento. Lo hacemos normalmente porque por alguna necesidad específica. Esto viene culturalmente ya desde las casas, ¿no? ¿Quién de todos nosotros se pone a hacer un programa realmente de mantenimiento preventivo, de mantenimiento colectivo, de mantenimiento...
Hasta que no se te cae la pared.
Hasta que no pasa algo, igual el doctor, pues vamos a revisar, ¿no? Hasta que nos sentimos mal, ¿no?
Sí.
Entonces somos muy así, y se refleja igual en todas las edificaciones y en todos los tipos de construcciones. Entonces ya de tradición tenemos una fallita ahí de que no revisamos, ¿no? Pero hay ciertos tipos de inmuebles, como son los hospitales, como son los hoteles, como son plantas importantísimas en cuestión de energía, en cuestión de agua, que no pueden así de que pues, por descuidos, un aeropuerto, etcétera, muchas cosas de seguridad y de salud que no pueden, inclusive tienen...
Dejar de operar.
Sí, inclusive tienen soluciones técnicas que con el tiempo se han venido perfeccionando, que son plantas de emergencia, son que no cubren el 100% de la demanda, pero cubren lo necesario.
Pero mientras, por lo que sea.
Entonces, ya tocando el tema nuestro, en hotelería, y aquí es una de las cosas también que podemos presumir todos los trabajadores del sector, que en hotelería no puedes darte el lujo de tener mal el hotel, porque la gente te está pagando. Entonces no puedes esperarte a que falle haya una gotera, o a que no haya agua caliente en un cuarto, o a que
no prende el aire acondicionado,
o que la estufa no funcionó para cualquier equipo, la lavandería, entonces porque te están pagando, no puede fallar.
Sí,
entonces
claro.
Por eso en los hoteles hay áreas de fijo,
de mantenimiento.
Uh-huh. Y te llevan programas correctivos complicados, complejos, en equipos especializados, en muchas cosas, telecomunicaciones, etcétera, etcétera, y en todas las áreas, lavandería, cocina, muchos equipos y muchas especialidades.
Y manejan distintos tipos de mantenimiento, o sea, ellos sí tienen el preventivo, el que se debe de hacer de cajón cada determinados meses, el que es urgente, o sea, tienen como diferentes tipos.
Correctivo, exactamente.
Entonces, sí, la verdad es que las instalaciones tienen que estar en funcionamiento al 100% siempre.
Sí, sí, inclusive hay muchas sofisticaciones ya, porque hay tecnología, ha avanzado mucho todo esto, hay sistemas de tecnología en equipamientos sofisticados, que como son tan especializados, pues ya no entra dentro del esquema de que un técnico, un eléctrico mecánico, un carpintero, un eléctrico, pues puede resolver ciertos problemas ahí en planta, que es lo que se hace,
uh-huh.
para no estar con fallas a la mera hora.
Uh-huh.
Y ya no nomás es el preventivo correctivo, sino el reactivo también, porque se ha corrido el asunto de decir... Es el preventivo, el correctivo,
sí,
el reactivo es el que ya es el que dices, oye, pues esto ya reaccionas en vez de estar previniendo, ¿no?
Uh-huh.
En fin, pero hay otros más sofisticados en donde las revisiones, el chequeo es de larga distancia,
uh-huh.
con equipos especializados, y te están checando todo el tiempo, y antes de que pase, elevadores, muchos equipos que se usan en la hotelería. Entonces esto va por un lado, pero por otro lado también, y que es el enfoque realmente de esto, de este tema, de este episodio, es esa es una parte que todos deberíamos tener en todos los edificios, en las escuelas, en las universidades, no nomás en los hoteles, en los hospitales, sino en todo, en las casas, pero no tenemos esa cultura, y además significa una inversión que
no todos pueden
que
pagar.
No todos pagar, y que además la vemos como gasto hasta que no se necesite.
Innecesario, ajá, sí.
Es parte y parte.
¿Para qué? Si todavía está bien.
Todavía se le puede poner un guarache a la llanta.
Creo que, por ejemplo, en los carros, el mexicano mucho en los carros hace eso. ¿Para qué le hago el servicio? Pues está bien el carro. Ajá. O sea, sí es muy como...
Ya después,
sobre todo cuando ya no necesitas como llevarlo a la agencia, ¿no,
amiga?
Ya después está una semana... Una semana de taller y no tienes cómo desplazar.
No, y cuando te desvela, es carísimo eso, ¿no? Olvídate, ya mejor...
Entonces, es lo mismo para los edificios. O sea, todos necesitamos ese material. Pero aquí la parte más interesante, que es la orientación de este episodio, es que se deben hacer programas de actualización tecnológica.
Uh-huh.
Y aquí ya estamos hablando de hacia dónde va el mundo, y dentro del turismo, la hotelería y todos los prestadores de servicios turísticos, marinas, campos de golf, hoteles, todos, que deben de actualizarse. Entonces, los hoteles con ciertas categorías, los hoteles de marca, ostentan esa marca porque tienen detrás todo un equipo, todo un sistema, todos unos programas que tienen que cumplir. Uh-huh. Entonces hay revisiones inclusive periódicas para ciertos tipos de profundidad y uh-huh. nada más rutina, etcétera. Uh-huh. No se imaginen una cocina de un hotel.
Y ahí está presupuesto, ¿no? Sí, claro, para eso.
El 2% más o menos de los ingresos se dedica
al mantenimiento.
Uh-huh. Depende de la categoría del lugar, etcétera. Entre el 2 y el 4 por ahí de los ingresos se dedica para eso. Ahí hay una partida y así debe de ser, es como debe ser, para no gastar, para tener los activos siempre listos, no tener cuestiones negativas de publicidad o de mal servicio.
Sí, porque eso te afecta, claro, en los reviews, y al final pues eso es bien importante para que el huésped regrese y para que mantengas esa categoría. Y no olvidemos también que, sobre todo, dependiendo de dónde esté ubicado el hotel, también tiene que ser el tipo de mantenimiento, ¿no? O sea, hay hoteles que sí o sí, por ejemplo, que están en playa, por el tema de la salinidad y demás, claro, tienen que hacerlo.
O porque están muy viejos, como una hacienda.
También, ese mantenimiento creo que es de los más caros que debe de haber.
Esa parte es muy interesante.
Cuando entra Lina,
Lina ya va listo. Tiene que verse bien, pero no puede poner con estas pinturas.
Tiene que traerse a...
¿Viste mastique aquí qué?
Tiene que traerse a un mallita para que arregle esto, porque si no, no tiene...
Pero hay que revivirlo, si no, pues ellos ahí los tienen, amigas, se los tienen.
Además, muy bien, ojalá se pudieran, pero bueno, la realidad de las haciendas, por ejemplo...
Sí.
Es interesante todo esto ya de especialización.
Me imagino los que están en desierto, por ejemplo, allá en Emiratos Árabes. Híjole, sí, deben de tener.
Y lo viven.
El desierto, la arena.
Sí, claro. Y son toda
la tormenta de arena, ¿no? Los vidrios y todo eso.
Sí, imagínense pues, el lavado de la torre.
Del Bull Al Jarrah.
Sí.
El de los cristales, ¿no? ¡Ah!
Como tú, amiga,
así de sálvate tú.
Hay soluciones arquitectónicas y tecnológicas para todo,
sí,
eso.
Sí, claro.
Pero hay muchas veces que no se toman en cuenta desde el proyecto y después sale carísimo y tal.
Sí.
Pero bueno, son ejemplos, ¿no? Entonces, un programa de actualización quiere decir en este episodio que con toda intención, mucha de la oferta que está vigente. Oferta, pues, uh-huh, de hotelería en todos los lugares, en todos los lugares. Hablamos en México, ¿no? Varía de cada país, pero en todos los lugares, salvo todos los que tienen marca que por procedimiento tienen que cumplir todas estas cosas, y a veces incluyéndolos a ellos, porque sí cumplen sus estándares de acuerdo a los programas que tienen internos, uh-huh, y que es sí o sí, punto, no hay para dónde hacerse. Pero no solo eso, sino que también ahí se incluyen, porque aquí es renovar para tecnologías que ya consideren las cuestiones ambientales, que ya la hay en todos, uh-huh, sentidos, y que consideres no solo en las instalaciones, sino también en los procedimientos, también en las partes de insumos, uh-huh, de lavandería, de cocinas, de eléctricos, de mantenimiento, de mobiliario, de textiles, en procedimientos de cocina, de almacenes,
De tratamiento de agua, etcétera.
Todo eso, que ya de por sí tiene toda una especialización, uh-huh, pero este programa se trata de decir, ejemplo, vamos a imaginar que se organiza, y aquí ya estamos tocando el tema, que se quiere organizar un programa de actualización tecnológica para la hotelería en Querétaro. Uh-huh. Vamos a suponer esa situación.
Es hipótesis, ajá.
Sí, entonces, bajo esto, necesitamos el consultor o el equipo que tenga que hacer este programa, tiene que ser conocedor de este tema, y entonces tiene que resolver todos los problemas. Entonces se tiene que ofertar a toda la familia de hoteleros y turisteros en Querétaro, uh-huh, a través de algún medio, ya sea la Secretaría o el organismo de turismo
gubernamental,
ajá, local, ya sea la Asociación de Hoteles y Moteles, ya sea cualquier tipo de organización de este sentido que tengan que ver con estas cuestiones, uh-huh, el mismo situación de medio ambiente y los compromisos nacionales e internacionales de cuestiones energéticas, de cuestiones de los 17 objetos sustentables,
los
ODS, todo esto ya se está dando en el mundo. Entonces se arman programas y tienes que ir resolviendo quiénes lo vuelven a hacer, de dónde va a salir el dinero, quién va a organizar esto, cómo se puede programar, cómo podemos interesar a los hoteleros para que accedan a un programa así
y actualicen,
y que actualicen,
que haya financiamiento,
que además está dirigido prácticamente a la planta en operación, que eso es otro boleto,
porque sí, que no puedes detenerla,
no puedes detener, que ser programas muy bien precisos, muy bien estudiados, sí, en etapas
a largo, mediano y largo plazo,
y que no perjudiquen su ocupación, sus ventas, y
etcétera, etcétera. Que disculpe las molestias que esta obra le ocasiona.
Oye, hay que mandar a hacer así varias playeras ya con esto,
sí, verdad,
de la que sí, sí, la salsa, sí. 41
Y disculpe lo que está sobre.
¿Quién puso este post de aquí?
Ah, ese está. Pero la palabra completa, amiga. ¿Qué chingados puso este poste aquí?
No, hay mucho material para respecto. Y es buen material.
Sí,
sí, sí. Con los años. Pero esto de retomando lo de la actualización, es meter también a una cultura que ya es internacional y que desgraciadamente en México nos hemos tardado mucho, y con estas situaciones que han pasado últimamente, al revés, hemos retrocedido. Pero esto vaya a ser, es una realidad de todos lados, en que tienes que actualizarse en todo, en todo, en todo, absolutamente en todo, bajo lo que ya está y lo que ya viene. Entonces, este programa muy bien se puede ver, ejemplo, en Querétaro, todo lo puedes armar con inclusive fondeos especializados internacionales que apoyan este tipo de programas, que tengan también apoyo de, obviamente, de la autoridad local, del gobierno local, de la municipalidad local, o como esté organizado el asunto.
Ajá.
Que todos ellos apoyen estos programas con ciertas circunstancias, para que sumados sí le den la oportunidad a un hotelero de actualizarse, de estar en el mercado, de cuidar sus activos, de estar vigente, de la plusvalía que puede tener, como se llegó,
¿no?
Ser competitivo, estar dentro, porque si no se va atrasando cada vez más. Entonces, estos programas son interesantes porque crean empleo, porque traen tecnología, porque
mueven la economía.
Y además, mucho de las personas jóvenes que estudian o que trabajan en todo esto, van viendo campos distintos y se pueden ir especializando en estas cosas.
Sí.
Entonces, armar todo esto significa también solucionar todas esas partes, quiénes participan, cómo participan, pueden ser inclusive Banca de Desarrollo Nacional, Manobra, Nafin, tienen programas para este tipo de cosas con fondeos internacionales. Pero también hay fondeos internacionales que tienen esto, y también no los fondeos normales de financiamiento típico, sino también fuera de la caja, todo lo que está sucediendo con startups, con todo este tipo de financiamientos, de tipo de monedas, de tipo de todo este, dan apoyos a este tipo de proyectos, pero bien organizados y bien resueltos.
Cuando llevas bien estructurada la propuesta.
Claro, claro. Y aquí pues traje un ejemplo de más o menos de una propuesta que me tocó organizar en un momento. A grosso modo, dice, bueno, ¿cuáles son los objetivos? Aquí sería la situación de actualización tecnológica de última generación que considere todos los aspectos ambientales, tecnológicos, operativos, y turísticos, etcétera, etcétera, para dirigido a la hotelería, la planta en operación de la hotelería. Ese es el objetivo, ¿no? Por ejemplo. ¿Y cuál sería para lograr ese objetivo que necesitamos? Bueno, necesitamos que las instituciones, las organizaciones que están en esto, la acción de hoteles, las que haya, ¿no? Porque hay en varias localidades hay varias organizaciones, pues todas, porque a todos puede servir, y ellos pueden ofrecer a todos sus agremiados. Esta asociación pues se preocupa también por sus agremiados y está consiguiendo este programa para que los que estén interesados pues le entren, y nosotros apoyamos, y va a haber fondeos este tipo, con plazos acordes a esto. Bueno, va a haber situaciones de magnitud, de tiempo, bueno, empiézale por toda la cuestión del agua.
Por etapas, ¿no? O sea, podríamos decir, la primera fase va a ser una actualización en base al tratamiento de agua de lo que sale del hotel,
pues también,
¿no? Por decir.
Puede ser por temas de urgencia, ¿no? Por ejemplo,
por eso haces una evaluación
de agua, pues hay escasez de agua y debemos de buscar reciclarla,
¿no? Sí, o de energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo,
no sé, se me ocurre una de esas, pues que poner, o sea, por etapas, así nos empezamos con los microhoteles, luego los hoteles de 4 estrellas.
Ah, claro, por magnitud.
Exactamente, sí. Meterles a todos las celdas solares, ¿no? Por ejemplo, empezar con sí, eso, sí, ¿no?
Programas específicos. Ajá, agua, celdas solares.
Y eso al final, y si viene con fondeo, te ayuda, porque, pues, las cantidades que paga uno de luz en los hoteles son,
De hecho, los programas estos ya están diseñados para que, ejemplo, energía. Porque el hotel no nomás es la energía, cuestión de electricidad, sino también está, combustibles para ciertos equipos,
gas,
hay muchas cosas, gas, etcétera, etcétera, sí. Pero todos ya tienen solución técnica, y además solución financiera, entonces están diseñadas de tal manera, y así funcionan en varias partes del mundo ya, de tal manera que lo que tú estás pagando ahorita, es lo mismo que vas a pagar, y la variable financiera que se modifique es el tiempo, el plazo, pero para que no te perjudique financieramente.
Sí, porque ya estás pagando una inversión, no nomás el precio que pagas por el costo que te produce.
Sí,
¿no?
Con eso que estás pagando, pero esto implica a que los proveedores de todos esos, toda esa tecnología estén también implícitos.
Claro, y le estás dando chamba.
Correcto. Si pones a los proveedores aquí, todos los proveedores pueden poner esa parte, que ellos pueden dar ciertas facilidades complementarias para alinearse en ese punto. Y entonces pueden dar ciertas tasas de precio y de plazo, porque inclusive hasta ese financiamiento. De hecho, muchos proveedores, cuando la cuestión, esto lo sabe todo el mundo financiero y de los negocios, cuando las cuestiones son difíciles, pues los proveedores se tortillan a la banca para dar financiamiento ellos mismos directamente, porque si no también ahí les afecta, si no hay
quienes compren,
¿no? Entonces esto es interesante porque además los proveedores aseguran así un mercado a más horizonte y más seguro.
Creo que ese es un concepto que de repente no es que no lo entendamos, sino que más bien como que nos cuesta un poco de trabajo aceptar que esa inversión que voy a hacer hoy, o sea, la voy a ver reflejada en el paso del tiempo. O sea, como que queremos verlo ya para mañana. O sea, lo voy a meterle esta lana y ya mañana quiero que ve reflejado esto. Y nos falta cambiar un poco ese chip, que en otros países entienden perfectamente bien que el regreso va a venir después de 5 o 6 años.
Depende,
¿no?,
del plazo y de la situación. Ya ahorita, y todo esto ya va muy acelerado. Y además no fue de la noche a la mañana. Países tan desarrollados como Holanda en este tipo de cosas.
Ah, pero si ellos son punta de lanza.
Por eso, pero es el ejemplo Alemania, inclusive. No a la primera dieron con esto.
No, pero
tuvieron que hacer muchos ejemplos. Esa tecnología, esa modalidad de todo esto que estás hablando, de las partes legales, las partes operativas, las partes administrativas, las partes tecnológicas, las partes de fondo de financiamiento, todo el armado de quién puede organizar todo esto, cómo se puede llevar a cabo la realidad. No fue cosa sencilla, pero ya para México, para todos los países que estamos de alguna manera inmersos en eso y teníamos compromisos que no hemos cumplido, pues ya no lo están dando dirigido. De hecho, a mí me tocó participar, ya lo he comentado varias veces, en este tipo de situaciones para la gente que se preparó aquí en México, con aquellos países, para llevar este tipo de programas. Entonces, sí están las cuestiones dadas, nada más que ahorita, de hace unos 6 años para acá, está. Estoy hecho un lío y nadie quiere.
Estamos para, así.
Nadie quiere, ni puede entrar nadie a esto porque las condiciones
no son
favorables, ahorita, ¿no? Y además las están obstaculizando, para decirlo claro, ¿no? Pero eso no quiere decir que el mundo se detenga, y esto va a tener que ser tarde o temprano y cada vez más.
No, y creo que estamos en acelerador. Muchos países, o sea, ya llevan muchos años adelante, ya creo que llevan hasta más del 50% ya en energías renovables, ¿no?
Sí,
es que hasta más.
Bueno, México tiene su compromiso de que al 2035 debería tener ya un porcentaje de CO2.
¿Del 5% o del cuánto?
35% y bajar el 35% y al 2050 el 50%.
Pues así como están las cosas.
Cosa que no es cierto ni va a suceder, porque eso fue el compromiso hace 7 años.
En 1910 se fue el compromiso.
En ocho años.
Yo lo estaba cumpliendo, el de 1910.
Sí, ¿no? Era de Porfirio Díaz. Sí. Porque era muy bien visionario.
Avances como esos no ha habido desde entonces.
Sí, era visionario.
Pues sí, como, o sea, todos tienen sus cosas buenas y malas, ¿no? No todos son buenos ni todos
entonces,
son malos.
Entonces aquí estamos,
¿no?,
viendo si llegamos a la meta de consumir 100% de combustible, al revés, ¿no?
Sí.
Vamos bien.
Muy bien.
Creando nuevas plantas de petróleo.
No, y ahorita con el huachicol que está todo lo que da.
Entonces, pues regresando a nuestro tema.
Otra vez ya no teníamos que salir.
Tu papá sí empezó.
Entonces, bueno, aquí ya hacemos participar a los proveedores.
Pues es que, perdón que interrumpa. Ah. Creo que más bien lo que está ahorita en tendencia justamente en nuestro país es que la gente está empezando a tomar decisiones ya sin esperar
sí.
que te bajen esas soluciones, ¿no? ¿Sabes ver cómo demonios sí puedes hacerlo formando cooperativas?
Creo que eso es lo que, privada, lo que como mexicanos tendemos a hacer mucho es ya, buscar caminos alternos porque o sea, nos vamos a morir esperando, entonces es buscar el cómo sí, ¿no? Nosotros somos expertos en saltar bardas.
Sí.
Somos muy buenos para eso. O sea, me estás diciendo que no, vas a ver cómo sí se puede, ¿no? O sea, a lo mejor en algunos temas donde no se debería, pero normalmente buscamos soluciones a las cosas. Y somos súper ingeniosos para eso.
Uh-huh. Sí, entonces aquí estamos ya incluyendo a todas las partes. Y va dirigido con los parámetros y el conocimiento y la experiencia necesaria para resolver los problemas de este sector. O sea, dirigido a prestadores de servicios turísticos.
Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, los proveedores de tecnología para este, de lo que estamos hablando ahorita, en México, ¿será más el porcentaje de empresa mexicana o extranjera?
Todo tiene un componente dolarizado. En eso estuve haciendo muchos estudios en varias ocasiones, por varias razones. Vienen a la mente el huracán Gilberto, para la adquisición de todo lo que se tuvo que hacer después de toda la destrucción, uh-huh. se tuvieron que ver los componentes, el porcentaje de componente real dolarizado de la tecnología que necesitaba para traer todos los equipos al mismo tiempo, todos los colchones al mismo tiempo, porque aquí no había. Uh-huh. Y aún en el extranjero no fue tan fácil.
Uh-huh.
Entonces tienes que, porque además fíjense cómo se mete uno en la especialización cuando se resuelven las cosas.
Uh-huh.
Si quieres resolver este problema para que la plaza que tuvo esta situación salga a la oferta lo más pronto posible, tienes que resolver este asunto.
Claro.
Ahora, si tienes que resolver este asunto, ¿cómo vas a pasar 15,000 colchones cada semana de Florida, de toda la parte a la parte de Cancún? Las aduanas, los permisos, los impuestos.
Facilitas.
Exactamente.
Ajá, claro.
Que resolverlo. Entonces tuvo que calcular cuál era el castigo o el beneficio de dolarizado de la participación, no solo de colchones, de ese tiempo, pero real, de vidrio, de
todos los equipos, materiales.
De ver cuántas trajineras teníamos que mandar hacia el.
Trajineras.
Para que por ahí se trasladara.
Y entonces ahí ya mides bien.
Trajinera por el Pacífico.
Mides bien.
Sí, Sochi.
Ahí mides la participación dolarizada de todo.
Pero era Brian, amiga, perdón, porque como iba para Estados Unidos para que viéramos
el colchón y de regreso.
Con los de se venden colchados. Se compran colchones usados.
Su papá salió más. Más creativo.
O sea, es que aquí en México somos así, le damos rápido.
Pero ya en inglés, ¿no? Así.
Ya está
en
sense.
Podemos contratar a la que hizo la grabación porque todo lado está.
Hasta los teléfonos ya.
Ay, sí, lo manches.
Ya tiene experiencia.
Al rato van a sacar una cumbia, no lo dudes.
Se venden ricos tamales oaxaqueños.
Es la misma, la contratan para
diferentes. Es la misma, es para eso.
Ok. Y luego.
Entonces, pues todo esto debería de resolverse así, y se han hecho programas así en el pasado, a ver, tocó participar en varios, unos con cierto nivel de éxito y otros con más éxito, pero solo unos dos o tres que yo recuerde no tuvieron éxito. Y también hay por razones muy específicas. Pero en general, estos programas, si están bien diseñados y bien estructurados, sí tienen buena acogida en el mercado y les sirve a todos, es ganar de todos, todos ganan aquí, porque gana el hotel, gana el turista,
el banco.
Gana el usuario, gana el banco, ganan los proveedores, ganan todos, se mueve la economía, entonces
uh-huh.
estás resolviendo las partes que participan para
hasta hacer el gobierno algo. Queda bien porque
claro,
que se pone porque reaccionó como tenía que reaccionar,
además, saco de más impuestos.
Por supuesto.
¿No?
Sí, no, esos no son, no dan pasos sin guarache.
No. Además, la oferta financiera de hoy es es muy amplia, o sea, no nomás es lo tradicional, banca de desarrollo, banca comercial o fideicomis, que ya los denunciaron, por cierto, porque sería para eso. Hay N posibilidades, todas privadas y todas muy interesantes, que entran en este tipo de programas, si están bien estructuradas, porque tampoco, porque ellos tienen que responder al dinero de la gente que está, es decir, si alguien tiene, por ejemplo, todos los que prestan es porque tienen dinero, pero si no es de ellos, es de otra gente que está invirtiendo ahí, para que no. Entonces, estos están fuera de la caja, que son nuevas modalidades de monedas bitcoins, todo este tipo de cosas, metes tu dinero porque te dan a ti un rendimiento, pero además las condiciones son de que ese rendimiento debe estar acorde a la realidad del mercado y a la realidad de la competencia con el mercado financiero formal. Uh-huh. Y también debe estar en la situación de que entienda la problemática de por qué no se dan este tipo de cosas. Entonces van a la especialización. Entonces dices, tú startups es para industria, tú startups, la especialización va a ser turismo. Entonces ese startup, ya los que invierten saben que es especializado en eso y que va a prestarle a proyectos que sí pueden salir con esos compromisos. Uh-huh. Y les conviene a todos.
Claro.
De alguna manera, este tipo de oferta financiera está sustituyendo y va a la larga a sustituir a la banca normal. La banca normal tarda muchísimo, muchísimo en resolver
cosas. Sí, tiene reglas, ¿no?
Y tiene un bug de legal que no se mueve, son un auténtico. Para mover una cosa, olvídense.
Sí, muy burocrático, sí. Pero al final pues para protegerse ellos, claro, de todo, es complicado, pierden.
Porque ellos detrás tienen que cumplir con todos los inversionistas ahorradores, porque el dinero no es de ellos, es de
todos ellos. Los que tenemos una cuenta.
Pero además con todas las normas y reglamentos y leyes que la Hacienda, el gobierno y la Comisión Nacional Bancaria y todo, y los revisa y tienen que cumplir con esto y esto. Es chistoso, pero poca gente se pone a pensar que, por ejemplo, toda esta superestructura y relajo y mugrero de leyes y todo el asunto de reglamentos y todas las normas y todo del mundo financiero y crediticio, pues podemos dar un pequeño ejemplo para que o nos reímos o nos podemos ayudar. Y una de las primeras situaciones de esta situación es que la ley marca que tienes que prestarle a sujetos de crédito. Uh-huh. Y entonces, a ver qué sujeto de crédito, vamos a ver. Y sujeto de crédito es el que puede pagar un crédito. Uh-huh. Pero el que puede pagar un crédito no es precisamente el que necesita un crédito.
Uh-huh. Sí, qué burrada, ¿no?
Las cosas así medio extrañas, pero así es como funciona.
Pues sí, ¿para qué quieres un crédito? Si no?
Y también otro día, ¿para qué le voy a prestar a aquel que no tiene si no va a pagar? Entonces, ¿yo cómo respondo a mi normatividad?
El chiste es que nomás no te presta, pues.
Bueno, por eso te caemos en
no, pero son, o sea, digo,
reflexiones, ¿no?
Reflexiones, pero son tan así, o sea, en unas cosas son irrisorios. Por ejemplo, cuando hacen ir a la gente casi que en cama de hospital para que se apersone, porque dicen, no tiene que apersonarse la persona, valga la redundancia, para que se pueda, darte lo de la pensión. Y llevan a la gente,
un cama con ruedita.
Camino, de verdad, así los ves en donde están las áreas de, ¿cómo les llaman a los ejecutivos? Y así el señor con su suero así, del hospital, porque si no, no, o sea, tienen unas cosas, yo siempre me he quejado, ya vamos a hacer aquí el buzón de quejas, por ejemplo, que no te reciban el pasaporte como identificación.
Bueno, ahorita no te reciben en mismas instituciones de gobierno la INE del 2025. Y vas a la INE y te dicen, no, no se puede cambiar, es un documento oficial y tiene hasta el 31 de diciembre para cambiar.
Pero aparte, no dice, se supone que en la página del INE dice que la credencial de elector es solamente para votar, que no está constituida como una identificación oficial. Identificaciones oficiales en México es el pasaporte, cartilla, la licencia y la cartilla. Y en el banco no te aceptan el pasaporte, a Wilbur quieren el INE. O sea, es una burrada. Pero no. Por eso ya vamos a tener nuestra CURP, con este...
Hay casos, ¿no? Es que México es muy plural, hay casos como el de Don Magri, ¿no? Que dice, él dijo que era su... Sus costumbres,
¿no?
Vivía ahí al lado.
Por eso siempre decimos claro, México mágico,
el
¿no?
El domicilio conocido.
Todavía, a estas alturas, existe el domicilio conocido.
Igual que el testigo así oral, amiga.
No manches.
Bueno,
en fin, prosigamos.
Bueno, entonces aquí también hay cuestiones de conocer el mercado. Por ejemplo, necesitamos ver de cuántos cuartos estamos hablando, qué categoría de hoteles en la plaza, uh-huh. qué porcentaje les podría o no le podría interesar o no para conocer. Y entonces vamos dirigiendo las soluciones con fundamento y bien alineadas. ¿Cuántos tipos de oferta hay? ¿Hay tiempo compartido? ¿Puede entrar o no? ¿Hay hotelería normal? ¿Hay propiedades inmobiliarias de segunda casa tipo turístico? ¿Restaurantes? ¿De qué tipo? ¿Bares? ¿Discotecas? ¿Centros nocturnos? ¿Campos de golf? ¿Espacios de congreso y convenciones? ¿Spas? ¿Marinas? ¿Agencias? Lo que corresponda al lugar. Uh-huh. Entonces, saber de todos ellos cuándo son buenos, podemos dirigirnos o segmentamos, o no más ahorita le buscamos hoteles de categoría reconocida de 3 y 5 estrellas, uh-huh. armamos algo.
Sí. Hoteles de domicilio
conocido, por no decir el 5 letras.
No, sí.
El Redín.
¿Cómo le dicen ustedes? El pulguero.
El pulguero, sí.
Y tú, pulguero. Los estrellados, ¿no?
Ah, los estrellados. Son buenos hoteles, hay muchos.
Sí, para mí son los pulgueros.
O sea, han de sacar un dineral.
Bueno, para que no se sientan tan mal, es una estrella, ya no quieren decir menos 2 estrellas, ¿no?
Es que también debería de haber categoría menos 2 estrellas.
Yo soy estrellado y se ve aquí, se ve la constelación con las estrellas.
Sin techo. No, pero déjate, el sin techo es lo de
por
menos.
Por eso ya hay un hoyo en el techo.
No, mira. Amiga, pero eso es lo de menos. O sea, la cantidad de enfermedades que te pueden dar si te sientas en ese colchón es... No manches. O sea, a mí lo del techo es lo... Para mí es no pasa nada, ¿no? Pero... Allá donde fuimos a caer, amiga, un chancro si te traes.
Alguna sorpresa.
¿Y luego qué le digo yo a mi marido?
Es que me limpié con la toalla blanca.
¡Ah! ¡No manches! No, esa era para sacar No, amiga, esa era para sacar fibras Scotch Bright, así mejor, te quita la grasa de los... El corchambre.
Con tu marido, no me haces así, ya le dices adiós y
ya. No, porque... Porque va a pensar que hice otra cosa y no nomás me senté en el colchón o usaste la toalla, llevé evidencia.
Sí. Bueno, también hay que pensar en los destinos de crédito, definirlos, porque es planta en operación, entonces hay que resolver el asunto y no hacernos bolas. Uh-huh. Es decir, vamos a decir, ¿qué destinos de crédito se pueden apoyar bajo estos programas de actualización tecnológica? Entonces puede ser todos los relacionados a instalaciones electromecánicas, equipos de operación, accesorios con tecnología que permita renovar y actualizarse para efectos de ahorros, procedimientos ecológicos, del medio ambiente, comerciales de servicios de huéspedes, aguas usadas, electricidad, energía, combustibles, aire acondicionado.
Uy,
es una situación
urgente. ¿Y cómo contamina, no?
¿Y cómo gasta?
¿Cómo se hace daño? Porque no le dan luego el mantenimiento correcto.
Sí, de hecho, te puedes enfermar por esporas de lo que sea.
Déjate tu chancro que decías.
Pues ya no sabes, amiga. O sea, ir a un hotel ya es tirar así la moneda de ahí.
Cocina, refrigeración.
¿Sales embarazada, amiga?
Basura, chapas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y todo esto, ya con el tiempo, cuando se forma esa cultura entre todos, entre los proveedores, los inversionistas, los fundadores, los especialistas, con todo el mundo, si lleva esta cultura, desemboca cosas muy interesantes, porque cuando tienes ya todo, entre todos sacan cosas mezcladas que no nos habíamos imaginado que pueden dar beneficios adicionales, como por ejemplo toda la situación de basura. Un hotel genera una cantidad de basura
que si lo
aplicas bien se puede volver en un negocio para ellos.
Un centro de convenciones, un crucero,
pues casi toda, es que toda la industria turística genera muchísima basura.
Hay aquí inclusive hasta ensayos que alguna vez hicimos que se trató de ver si era posible, ya despertó, oye, ¿por qué no hacemos una especie de producción entre alimentos y proveeduría de alimentos y bebidas para hoteles por regiones, porque muchas veces no se puede, pero sí por regiones, para que en esas regiones identificamos cierto tipo de cosas para que se produzcan ahí, y damos empleo a la gente de ahí, se vuelve el negocio de ahí, produce impuestos ahí, y además obtienes para el turismo cosas muy buenas, de mejor calidad, porque se producen ahí, y que no andan refrigerándose, y que no andan recorriendo todo el mundo, y que esto y lo otro y aquello. Entonces salen cosas interesantes.
Claro, y incluso en esa, por ejemplo, ahorita que tocaste la basura, incluso en ese tema hay negocio.
Claro.
O sea, también a partir de ahí se pueden crear también fondeos para hacer de un negocio la basura.
Claro, y a, qué se dedica el parte de las tecnologías de basura, sí, para
construir. Pues así como le han hecho al sargazo, ¿no? Ahora sí que sí. Si la vida te da limones, haz limonada.
Sí, pues cuánta, vemos, por ejemplo, ya paredes hechas con el plástico reciclado de las de los refrescos, o sea, se puede usar para muchas cosas.
Aquí en Querétaro, hace dos años, me dio mucho gusto, el Congreso de aquí en Querétaro autorizó una propuesta que ya venía caminando, en el sentido de que por reglamento de construcción, deben tener un porcentaje
de material reciclado.
De material reciclado.
Ah, está excelente.
Pero resolvieron el problema, porque luego sale la ley y dice, sí, ok, pero ya en la realidad los constructores y los proyectistas...
¿Y de dónde lo saco, no?
Los proyectistas, primero, deben de calcular y proyectar todo sobre estructural, ambiente, temperatura, todo lo que se hace para la arquitectura, sus cosas para ocupar ese tipo de proveeduría. Ese tipo de proveeduría, para poder garantizar que cumple con las especificaciones de los hoteles, de las cadenas hoteleras, en cuanto a estándares de ese tipo tecnológico de fondo. Entonces, todo es un proceso que no es sencillo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, aquí creo que, insisto, lo hicieron muy bien. Autorizaron para que un porcentaje, creo que el 10-15% inicial, 15 creo, de la demanda de todos los materiales, acabados, etcétera, de construcción, tenían que ser de origen reciclado. Pero para esto dieron también facilidades a la proveeduría para formar plantas de basura donde se procesa.
Pues sí, porque si no, ¿de dónde va a salir?
¿Quién va a dedicarse a eso?
Es que es la diferencia. La regla esta que dices del albañil, de mientras más ignorancia, más cemento.
Es que sí, o sea, vas a aventar una ley, pero tienes que generar las condiciones para que esa ley se pueda cumplir. Si no, o sea, en la operación no sirve, no funciona.
Ya no voy a dar las reglas del albañil, porque mamá no ve los albañiles.
No, nos encantan.
Nos agarran de...
Son ejemplos de vida.
Aparte los queremos también. A los albañiles, si no, no tendríamos.
Son muy hábiles, son una monada. No son hábiles, el trabajo muy duro. Son hábiles.
No, a mí lo que me sorprende es el cuerpazo que se cargan, amiga, o sea, ni el gym.
Los canicos se cargan dos bultos de cemento de un lado y de otro, y 50 kilos.
Sí, ni los que hacen crossfit.
Y además van subiendo para la mezcla un piso en una escalera que no es.
No es escalera, eso no es una escalera.
Son unos tramos ahí de vigas y.
Que medio hacen ahí.
Hay que vivirlo
para es para el Cirque du Soleil, tan buenos, ¿sí? ¿Eh?
Pues, todo este tipo de cosas se van dando ahí. Ahora, ¿cómo tiene que hacerse un esquema operativo para que funcione bien? Y ese esquema operativo es precisamente una empresa especializada o varias empresas que armen todo este programa y solucionen todo eso y digan cuál es. Va a promocionarse a través de la asociación de hoteles, a través de la Secretaría de Turismo Estatal, a través de los municipios, a través de la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, a través de todos ellos.
Sí.
Entonces, hay este programa para darle y se va a apoyar. ¿Cuáles son? ¿Cómo va a operar? ¿Cuál es el funcionamiento? Esquema operativo. Bueno, usted puede entrar vía solicitar, vía asociación, vía el fondeador, vía no sé qué. ¿Quién va a dar el visto bueno de que ese candidato es sujeto de crédito o que va a cumplir con los parámetros? Entonces, tienes que resolver eso. Entonces, ese es el esquema operativo. Entonces, sacas el esquema operativo, sacas la promoción, haces promoción y empiezas a armar algo muy interesante que le sirve a todos. Este es un ejemplo sencillo de algunas cosas. Les mencioné que Es, por supuesto, mucho más a detalle, es un pequeño resumen, ¿no? Les mencioné, y creo que en varios capítulos lo he dicho, y ahora que ya hicimos algún episodio anterior del tianguis turístico, que ya hablamos mucho de Acapulco, uh-huh. Aquí viene la colación, no por mala situación, sino porque un ejemplo de un programa de este tipo, que fue uno de los que no salió muy bien, fue en el Acapulco tradicional. Uh-huh. Porque en el Acapulco tradicional se vio la problemática desde hace muchos años de que algo se tenía que hacer, porque estaba el dorado y el que venía, que era la parte de diamante. Uh-huh. Pero la parte de diamante venía sola, porque ahí metieron muchos famosos. Pues Miguel tiene ahí.
Ya lo
vendió el tiempo. Porque no, no salió muy bien el asunto, porque es que eso es especializado, no, pero cualquiera canta muy bien, sí.
Pero, no, pero sí tenía su casa, pero cuando decidió como irse de México, pues ahí la dejó botada, sí, claro. Y... fue cuando tuvo problemas con Hacienda, ¿no? Que debía también muchísima lana también. Y tenía que, pues, o pagaba o mantenía su casa o pues le pagaba Hacienda.
Fue ¿cómo calificar? Tiene sus partes buenas y sus partes malas, esto de este personaje, como se preocupó por invertir con mucho dinero, y eso es loable, ¿no? Eso es bueno para la plaza y para leer todo, ya saben.
Sí lo fue en los 80s, lo fue.
Y mucho dinero le metió al diamante y el favor en sol y todo aquello de inversiones inmobiliarias y mucho dinero, pero lo arriesgó ahí, él no tenía por qué, ¿no?
Sí.
Y eso es loable. Pero aquí la situación es resolver bien las cosas con la gente que es experta en esto. Uh-huh. ¿No? Desde luego que haber contratado a mucha gente que sí es de profesional, pero no experta, digamos. Aquí es cuestión de si eres de como el médico, si eres médico general, eres médico con especialidad en oncología, pero no solo eso, aquí se necesita que sea el primero médico, después médico oncólogo, pero si es oncólogo especialista en el hígado, uh-huh. Es el hígado que tenemos que, uh-huh. ¿Explico?
Sí.
Entonces, si no haces esas cosas bien, pues ahí están los resultados. Y además se presentan situaciones en las que la trayectoria que llevaba Acapulco era un Acapulco tradicional que tiene mucho valor y mucha historia,
sí.
Y que por eso precisamente se llevó ese programa, y a mí me tocó ver por parte de Institución de Conatur y dar pláticas y resolverles todos los problemas hasta donde fuera posible, porque ellos también tienen que cumplir los interesados, toda la planta hotelera del Acapulco institucional, para darle revitalidad. Y si algún programa en el que se daba créditos a los restaurantes medianos, pequeños, hoteles medianos, por lo que es el Acapulco tradicional.
Sí.
Y darle mucho sabor y plazas, armar plazas, darle un sabor como tipo playa, porque es playa y es sol.
Sí, pero como enfocarse un poco al tema de la nostalgia, ¿no? O sea, que vayas a vivir aquí, sí. Lo que se vivía en los años 80.
Un puerto.
Con ese glamour.
Antes, ¿no? De la época del cine de oro.
Sí, por eso, que pudieras hasta como una especie de Acapulco mágico, pueblo mágico, ¿no? O sea, así como de pasar de aquí para allá y regresar en el tiempo, pero que es está dirigido un nicho de mercado.
Ese programa salió, armamos, inclusive se invitó a dos bancos que fueron patrocinadores.
No digamos marcas,
patrocinadores, no en el término de comercial,
no.
Ni en aspecto legal. Patrocinadores, como lo que estoy explicando aquí, sí. Debes llegar con el fondeo resuelto. Uh-huh. Entonces llevamos ahí dos de marca comercial de la banca de aquel tiempo. Uh-huh. Estos dos bancos que eran de primer nivel están interesados en el programa para apoyarlos. Y uh-huh. Vienen aquí ellos acompañándonos para que de una vez los estén interesados empiecen ya a hacer la línea con ellos. Ellos, dentro del programa, que es lo que estoy diciendo aquí, de cómo va a operar el esquema, Fonatur va a recibir y evaluar para ver si esto funciona
turísticamente. Sí.
Entonces los bancos, como ya firmaron un convenio con Fonatur, van a tomar la evaluación de Fonatur y ya nada más van a ver su parte legal, administrativa y financiera, el cliente, el uh-huh. aspecto de crédito, bla bla bla, uh-huh. y etcétera. Y oye, pero hay un pequeño problema, y eso ya nos salió a nosotros de muchos, y hablando en la Acapulco tradicional, cosa que es real ahora, ojalá ya haya cambiado, pero no creo, pues son pequeños, medianos empresarios que está bien y que saben hacer trabajo y que qué bueno. pero no tienen la infraestructura como para... el banco lo primero que les pide es, tráeme tus estados financieros, tráeme tus planos arquitectónicos. ¿Es y si te queda bien, ¿sabe qué? Adiós, me voy a la costa. Y ya,
sí, entonces, como que empezaron sin tener esa...
No, pero se resolvió, nosotros ya lo sabíamos y íbamos con el banco, pero con la TUR les iba a realizar las áreas técnicas, el área financiera.
Ah, okay.
Dame tus elementos, lo que tengas. Hasta, llevas alguna cuenta, tú llevas tus cuentas para ti.
Te presento al contador.
Y el contador fue en el equipo era, por cierto.
Le pasó lo que al bagre, le entregó una hoja así cuadriculada con lo que
la sacó de su bolsa,
de esas amarillas así de hace 50 años, ¿no? Aquí está. Es en una libreta escribe, ¿no? Es aquí llevo mi contabilidad.
Es mucho de eso, pero si no prevés eso no funciona. Pero sí, afortunadamente sí. Nosotros previmos todo eso y entonces fuimos con técnicos del área.
Sí, pues a sacarles la a los técnicos que no tenían.
Los financieros para ver todos los estados financieros, armar todo el asunto, evaluar nosotros y decirle al banco, pues sí, se necesita para remodelar y cambiar sus equipos y cambiar esto. Y aquí van a hacer una plaza muy bonita entre todos estos para que sea ya mesas de apoder y sea así tipo bonito europeo y bien, y a gusto. Y además Acapulco tradicional, entonces sí, puedes tener... En un destino que es valioso, podrías tener una diferenciación de calidad importante, no lo que hay ahorita. Ahorita hay puros problemas. Sí. Pero si hubiese funcionado ese programa, habría gente que iría, y extranjera, mucha europea, a la Acapulco tradicional, porque ya habría renovado la oferta, y habría placitas, cafés, restaurantes, habría apoyo para todo eso.
Y se habría actualizado, pero con un concepto.
Exacto.
Sí, o sea, no perdiendo su esencia.
No perdiendo su esencia, respetando su historia y Acapulco, etcétera. Entonces, ese programa falló por dos cosas, que el caso general de Guerrero y la Costa es muy
específico
que no cuando hablas ya de cosas burocráticas, como a todos nos molestan, ¿no? Entonces, sí, gracias, sí, y ya se van a trabajar, a pescar al cuñado porque van los peces, ¿no? Entonces, hay que entender esa parte. Y la otra parte fue que ya con el tiempo, porque pasaron 3-4 semanas, esto lo fue a dar a conocer, me dieron todo el nivel al subsecretario de operación del sector federal, fue y dio a conocer todo el programa y fuimos todos los bancos, todos, órale, aquí se van a quedar los bancos, los de Fonatur, 3 semanas para recibir todo y que esto salga.
Entonces,
pasó la primera semana y empezaron las juntas y ahí venían uno a preguntar, otro por allá, pero oye, ¿qué pasa? Todos se pusieron a investigar más a fondo, estaban allá y ya nos reportaban, y resulta ser que, es curioso, pero así fue como sucedió, que los taxistas, que los pescadores, que los lancheros, que la cooperativa de acá, que los transportistas del transporte normal urbano, que el club de yates que estaba ahí dentro de todo esto, todos, con cada quien con su interés y todos, tradicionalmente cada quien por su interés y peleados. Entonces, pues, es imposible poner de acuerdo a todos. Entonces, bueno, eso sucedió, ojalá y cambie eso, ojalá y esté mejor, ojalá y les vaya bien, pero son experiencias que pues, aunque a veces trato de ayudar, pues
no se deja de...
Por circunstancias, pues no se dieron, no es culpable de una persona en específico, nada, pero sí son todas estas circunstancias que pues, la gente también acaba por cansarse, dice, pues si esto es de aquí, que esto de aquí, oye, para hacer esta placita, pues no puedes llegar aquí con todo lo de la parada y la basura y... No, pues esta placita debe ser bonita. Entonces tenemos
que... Pero es que así ha sido desde hace años.
Sí, ya lo sé, pero tenemos que poner...
Así te dicen. Sí, ahí tenemos así el dicho. Así ha sido siempre.
Ahí tenemos el nicho del santito.
No, y podemos tener que tener unos ajustes. Ah, ajustes, no. Yo no me muevo de aquí porque aquí este metro cuadrado no me muevo. Y sí. Tiene razón. Porque es una lucha constante diaria de la vida real. De que por algo está ahí. Y si no se ve ahí, se mete otro...
Sí, pues, pero Pero pues si no jalamos todos parejo, pues o sea,
bueno, ahí está una regla.
Nos va a llevar a todos la tiznada.
Todos tratamos y queríamos ayudar, todos queríamos ayudar, pero por X circunstancias no se resolvieron todos los problemas. Pero afortunadamente muchos programas que hicieron, es más, pues ahí están todos los centros turísticos, y muchos programas de este tipo que hicieron en muchos lados, que puedo traer también varios ejemplos para que los veamos, fueron de mucho éxito. Entonces, esto es más o menos. Pero estos programas son interesantes, turísticamente hablando, pero no solo socialmente, financieramente, arquitectónicamente, a los lugares les dan posibilidades de revalorar las cosas y...
Pues ahora está el tema del medio, ¿no? Del ambiente.
También,
pues sí, pero creo que ahora va a ser necesario meter en, dentro de esos mismos estudios y programas, un estudio antropológico o sociológico antes de irlo a meter para saber si se iba a pegar o no.
Ya con la experiencia no vivía, ¿no?
Sí sería bueno... Porque, ¿para qué nos vamos a tomar la molestia si pues no va,
no va
a
pegar? Lugares, por ejemplo, como...
Pero sí va a salir de ahí varios libros.
Ah, por supuesto, sujeto de estudio de manera internacional, etcétera, pues, etcétera.
Una tesis donde dice, no, ¿sabe qué? Ustedes váyanse como aquella vieja, entonces, váyanse al infierno de los mexicanos. Eso no tiene solución, ¿no? Pero bueno, eso, no pierda el tiempo. No, lo que sí puede hacer es que, como inicié diciendo, un tipo de ese programa de acción de tecnología... Sí funciona muy bien en ciudades como Querétaro, porque ya también se ha hecho. Entonces, en donde la planta hotelera, la planta en general de turismo, pueda organizar cosas que no todos le van a entrar, pero los que quieran entrar puedan mejorar la plaza y puedan mejorar todo el asunto.
Pues se ha visto el crecimiento, o sea, se ve que
claro,
sí,
se puede aquí,
vamos además, parejos, no sé, como que todos queremos.
Va muy bien, pues es lo que les digo de... Construcción, basura, reciclaje, varias cosas. Aquí hay muchas actividades turísticas, también lo comenté en un episodio una vez, todo el plan de desarrollo estatal de Querétaro es verdaderamente hecho bien, con gente que sabe y que si quiere
hacer las cosas paso. Bien, sí, claro.
Y pues están, creo que las condiciones como para armar cosas así, pero bueno, este es simplemente
un ejemplo.
¿No?
Muy bien, pues súper interesante, como cada semana. ¿Quieren cerrar con algo?
No, no, que llueva.
Que llueva, sí, póngase a bailar, porque nos surge agüita. Oye, yo pensé que iba a caer el tormentón y tres botillas y ya se fue.
Ya ven, en un programa de actualización de este tipo, muy bien puede resolverse a mediano plazo. Si se hacen las cosas desde ahorita, que llevamos 3-4 años, un porcentaje fácil del 30-40% de la demanda de agua del sector, se ha resuelto con propias tecnologías de si se hacen desde ahorita.
Sí, claro.
Y se oye así como le pasa, ¿no? Ya están viendo los calores, ya están viendo la escasez. Pues cuando no haya suficiente agua para los hoteles, también qué le van a decir a los turistas. Entonces, más vale que todos tengan casas, ritmo y vayamos resolviendo cosas para
un
no.
Equipo.
Para ir resolviendo, no al 100%, pero sí por lo menos no depender de...
O tú pones tu granito, pues, sí,
claro. Claro, que por lo menos tener autosuficiencia elemental, de
última generación.
Sí, nada más para que...
De supervivencia, cállate, claro. Pues sí. Ya ni siquiera de lujo, sino de supervivencia exactamente.
Bueno.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Barrocos, por haberse quedado con nosotros otra semanita más. Esperemos que les haya gustado el episodio del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. No se les olvide suscribirse a nuestras redes, darle like, compartir y
comentarnos.
Claro que sí. Nos vemos la próxima semana.
Hasta luego, espero que les haya gustado.
Bye. ¡Producción!
¡Ahí voy!
¡Producción!